que, como tú estás muy al tanto de todo lo que pasa en el mundo y especialmente en España, hace pocos días hablaste con Miquel Riera, que es subdirector del diario Punt Avui de Girona, uh-huh. a propósito del famoso procés, el proceso catalán, por el que se juzga en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al expresidente Artur Mas, a la vicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Educación Irene Rigau por los delitos de prevaricación y desobediencia por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Bueno, el caso es que el Gobierno Central y la Generalitat han iniciado un acercamiento, al menos para comenzar un diálogo con el fin de desbloquear las posturas hasta ahora inflexibles de ambos bandos. Vamos a escuchar qué te ha dicho entonces Miquel Riera, subdirector del diario Punt Avui de Girona.
Miquel, ¿en qué consiste la oferta de Rajoy a la Generalitat?
Bueno, no. No, lo debe saber el señor Rajoy, porque aquí nadie la sabe. Esta oferta no se ha hecho, si es que existe, no se ha hecho pública. No, en todo caso, bueno, y si hubiera buena oferta, yo creo que tampoco sería del agrado del gobierno de la Generalitat, porque bueno, el presidente Rajoy ya ha dejado bien claro que se pueden negociar los 46 puntos famosos, se pueden negociar los 45 puntos, de los 46, los 45, pero lo que no se puede negociar es el 46, que es justamente el referéndum, que es el que la Generalitat considera innegociable, ¿no? Y no sé, ayer se le preguntó al presidente en una entrevista de televisión si existían conversaciones y hizo una respuesta así muy Rajoy, ¿no? No existen, pero bueno, si existieran, tampoco se lo diría, ¿no? La habilidad que tiene el señor Rajoy para decir sí, pero decir no, pero decir sí, y esconder la cabeza debajo del ala y no decir nada. No, de verdad, aquí en Cataluña la gente está, los medios y están un poco extrañados, porque el sábado El País publica que hay una oferta de la Generalitat, el domingo el presidente de la Generalitat dice que no hay negociaciones, que no hay nada, y el lunes el País titula que la Generalitat ha aceptado la oferta, cuando el día antes bueno, en todo caso, no sé, nosotros tampoco tenemos constancia de que haya habido conversaciones secretas ni negociaciones secretas, o al menos esto es lo que nos dicen fuentes próximas al gobierno de la Generalitat, ¿no? Y nosotros hoy titulamos empantenegats en el no diálogo. Empantenegats es una palabra catalán que no sabía ahora cómo traducir en sería como cuando estás atrapado en un pantano en el que puedes mover.
Sí, empantanado es correcto, sí.
Empantanados en el no diálogo, ¿no?
Sí.
Un poco sería la traducción de nuestro titular, ¿no?
Pues
además, ayer se contradijeron muy claramente. El domingo sale el delegado de gobierno en Cataluña, el señor Joan Millo, diciendo que sí, que hay conversaciones, y ayer sale el presidente del PP en Cataluña, Albiol, diciendo que no hay nada. No sé. El diálogo, si existe, está muy 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 soterrado, y en todo caso no se ciñe tampoco a lo que la Generalitat le gustaría oír. En todo caso, pues Puigdemont lo repitió ayer, la Generalitat no se ha levantado de la mesa. En todo caso, quien no se ha sentado nunca es el gobierno español.
Es...
parece que tiene bastante razón.
Si te parece, Miquel, de la oferta, esas 45 más 1, 46 reivindicaciones, sí, que el presidente Puigdemont hizo el 20 de abril de 2016, como se ha estructurado en cuatro bloques, de manera sucinta podríamos repasar política fiscal y financiera, incumplimiento del Estado con Cataluña, invasión de competencia y evitar la judicialización de la política, de una manera un poquito sucinta para que la gente sepa un poquito estos cuatro bloques en que se han dividido las reivindicaciones del presidente de la Generalitat.
Sí, pero ahora no lo tengo a mano.
Sí, así, bueno, sobre la marcha un poquito para tener una idea. Sí.
Bueno, yo creo que es un poco si vamos a recordar un poco, es el presidente Mas le presentó, yo creo que eran 25 puntos, y luego el presidente Puigdemont el 30 de julio del año pasado presentó a Rajoy un documento con 46 peticiones que están efectivamente en cuatro bloques frente a los seis demás. El primero es relación Cataluña-España con un único punto que sería el único punto que sería el referéndum. El segundo es la garantía de los derechos sociales con 16 reivindicaciones, el 11 de políticas sociales y 5 de política fiscal. Los incumplimientos del Estado en Cataluña, que incluye la invasión de competencias, era el apartado más largo, con 26 puntos. Y el cuarto, como el primero, que sería de marcada carga simbólica, evitar la judicialización de la política, ¿no? En relación Cataluña-España, que sería la creación de un nuevo marco y la celebración del referéndum, las garantías de derechos sociales, el incumplimiento con el Estado, incumplimientos del Estado, que aquí hay muchos, y al final la judicialización de la política. Como ustedes saben, estos 46 puntos están todavía sin resolver, ¿no?
De los 23 que presentó Mas en 2014 a los 46 que presenta Puigdemont en 2016, ¿hay solamente una diferencia de cantidad o se han matizado o modificado?
Yo creo que es una cuestión de matiz, básicamente, y de concretar más las cosas, ¿no? Yo creo que el primer bloque, bueno, es que yo creo que está bastante claro, que lo hemos dicho varias veces ya hoy mismo, que es la celebración de un referéndum, del referéndum vinculante. El presidente Puigdemont ha dicho, y el gobierno Junqueras también, el gobierno catalán, que se puede hablar de todo, de fecha, de que no necesariamente tiene que ser este año, se puede hablar de pregunta, de censo, de muchas cosas, pero un referéndum o una consulta vinculante, con un resultado vinculante sobre el futuro de la relación entre Cataluña y España, esto es una petición, es el primer punto de... Luego, garantías de derechos sociales, suspensión del decreto de la pobreza energética, bueno, insuficiente financiación, políticas fiscales, bueno, aquí hay también la petición de que se cumplan determinados artículos del Estatuto catalán que no se han cumplido, las adicionales famosas, que son muchos millones de pesetas que el gobierno español no ha aceptado nunca. Los intereses del Fondo de Liquidación Autonómica, es decir, no puede ser que la Generalitat esté pagando y luego que Cataluña pague 16.000 millones y luego que parte de estos 16.000 millones vuelvan a Cataluña y encima tengamos que pagar intereses, me parece que es obvio, ¿no? Incumplimientos del Estado, bueno, aquí también hay el corredor mediterráneo, creo que es lo más grave de todo. Y más desde que la semana pasada se supo que el gobierno español ha hecho pasar como corredor mediterráneo el tramo del tren que va de Algeciras a Madrid y de Madrid a Zaragoza y Barcelona, y que justamente estaban invirtiendo bastantes millones de euros en dos tramos en subterráneos en Madrid ciudad, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo creo que es escandaloso, y esto lo encuentro escandaloso, que entre las dos de las ciudades más importantes de España, creo que ya lo hemos hablado otras veces, como son Barcelona y Valencia, actualmente haya un tramo de casi 100 kilómetros con una sola vía. Cuando por el corredor mediterráneo circula, vive en el corredor mediterráneo de Algeciras a Barcelona, lo que es el Mediterráneo, ahí vive el 50% de la población española, creo que se produce casi el 50% del Producto Interior Bruto español y está casi el 40% de la industria española está en esta zona, ¿no? No entiendo, el corredor mediterráneo como... Y luego hay cosas menores, el desdoblamiento de la Nacional 340 al sur, el cuarto cinturón de Barcelona, cosas antiguas como los papeles de Salamanca, el panel ideológico del Ebro, la acción exterior de Cataluña, y finalmente el último, que yo creo que ha quedado en papel mojado, que es evitar la judicialización de la política, que ya se ha visto que el Estado no está para no judicializar la política. Hoy mismo les han entregado a la mesa del Parlamento las notificaciones del Tribunal Constitucional sobre la última querella de la Fiscalía, y bueno, y así estamos.
Miquel, ¿tú crees que el referéndum es negociable?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ahora mismo, bueno, no sé cómo se lo tomarían los miles de electores del Partido Demócrata y de Esquerra. Yo creo que los mismos partidos, después de lo que han exigido, tanto PDeCAT como Esquerra, no pueden dar marcha atrás en este asunto. Y esto no se entendería de ninguna manera ahora mismo, ni por parte de sus socios de la CUP, ni por parte de la ciudadanía, que ha estado aquí muy firme, porque yo creo que la movilización popular no ha, a pesar de que se llevan más de 5 años, o si contamos desde el 2010, cuando hubo las primeras consultas, septiembre del 2009, si contamos desde el 2009-2010, la movilización independentista no ha bajado para nada. Y se demostró hace 15 días, cuando la movilización a las 8 de la mañana, un lunes, se ha demostrado cada diada. Esto, lo que ha pasado aquí, es único. En toda Europa no ha habido jamás una movilización de 1 millón de personas año tras año, año tras año, año tras año. Esto es extraordinario. Yo no sé cómo se ve desde el resto de Europa, pero esto es una cosa que no ha pasado ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Bélgica. Es una movilización de más de 1,5 millones de personas cada año. No, es una cosa extraordinaria. Y sigue, la gente tiene mucha paciencia y ya sabe que esto es muy largo y que tiene altos y bajos, pero sigue. Y yo creo que en este sentido, si de cualquier negociación se... Yo creo que la gente entendería que esto se pospusiese unos meses, que la pregunta no fuera directa. Yo creo que hasta aquí la gente podría entenderlo, pero si no se hace el referéndum, yo creo que aquí habría problemas para los dos partidos que están ahora mismo en el gobierno.
¿En qué consiste la tercera vía que propone Artur Mas?
Yo no lo sé, yo no estuve en la conferencia esta de Madrid, esto solo lo explicó El País. Bueno, la tercera vía todos sabemos en lo que consiste, en reformar la Constitución, supongo, en conseguir un nuevo encaje de Cataluña y España, dándole a Cataluña muchas de las cosas que ya contemplaba el Estatut que salió del Parlament, que luego ya se le pasaron no me recuerdo cómo se llama en castellano, el ribot, bueno, le pasaron el cepillo en las Cortes, ¿no? Uh-huh. Y quedó como estaba. Bueno, yo creo que esta es la tercera vía, darle a Cataluña una financiación, un pacto fiscal, como que tiene el País Vasco, luego máxima autonomía, una relación bilateral con el Estado, y luego absoluta protección de la lengua y de la cultura catalanas. Yo, lo que me sabe mal de todo, es que todo esto se podía haber dado estos años, ¿no? Y yo creo que ahora no estaríamos donde estamos, ¿no? Yo creo que si la financiación de la Generalitat hubiese sido se hubiese correspondido con el dinero que aporta Cataluña al Estado, esto no estaríamos aquí. Yo creo que si se hubiera reconocido los derechos históricos de Cataluña como nación, tampoco estaríamos aquí. Y si desde el PP o desde el PSOE, desde el primer momento en que este país vuelve a la democracia, se hubiera tenido pleno conocimiento y se hubiera transmitido a la población y en las escuelas de que el catalán, el gallego, el vasco también es patrimonio del Estado, de que la cultura catalana, la cultura gallega, la cultura vasca son patrimonio de todos los españoles y que se tiene que respetar. Pero no, yo creo, se prefirió, por lo que sea, por réditos electorales, porque a veces la política es así, se prefirió, bueno, primar el anticatalanismo porque daba réditos, porque era mejor, y no poner música catalana ni gallega en la SER, en las 40 principales, y... Usted tiene una edad, y usted se acuerda, ¿no?, en el año 76, 77,
sí, 78, sí, ya tenía
como
yo.
Se cantaba ya con Raimón,
¿no? Sí, 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 sí.
Y esto ha desaparecido, y a mí me sabe muy mal, porque esto no tenía que haber sido así. Y yo creo que el anticatalanismo, que bueno, que es atávico ya de muchos años, yo creo que se podían haber cambiado las cosas, y se podían haber cambiado las escuelas, y se podía enseñar el catalán en las universidades españolas y en las escuelas, y el catalán, y cuando hablo catalán, hablo del gallego y del vasco, y mostrarles a la gente de España que esto es un patrimonio de todos, y ahora no estaríamos aquí, no estaríamos aquí. Pero bueno, es que yo no veo salida, porque no veo, el PP no está para, no le interesa, porque se ve que si va a elecciones hasta puede tener mayoría y todo. No está para reformar la Constitución ni para darle a Cataluña todo lo que pide, o parte de las cosas que pide. Y el PSOE tampoco está para la labor. Y yo no, es que no sé cómo se puede solucionar esto de la tercera vía. Yo es que no, yo la veo en vía muerta directamente, y no sé. La única manera que veo es que nos dejen votar de una vez, votamos y salga lo que salga, y se aplica la democracia, que es lo que hacen en los países serios, ¿no? Ahora en las Islas Feroe, en Dinamarca, lo van a hacer.